Hola, hola, muy buenas a toda la audiencia. Bienvenidas una semana más a el último capítulo de la segunda temporada del Cantar del Mio Sex. Pero te aplaude conmigo, que si no aplaudo muy sola. Muy bien. Bueno, cosas que os cuento. Maritza no va a estar en este capítulo porque súper, súper afortunadamente ha podido volar a pasar las Navidades con su familia. Así que esperamos que lo esté pasando muy bien. Y tenemos una invitada a la que llevo literalmente persiguiendo. Igual, no sé, 8 meses ya. O sea, igual 9, igual un embarazo de meses para hacer conmigo. Y por fin hoy, después de problemas técnicos, problemas de agenda, todas las cosas que nos han podido pasar, tenemos aquí a mi querida amiga Ruth. Hola, Ruth.
Hola, Silvia.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Siento mucho haberte invitado tanto, 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 pero bueno, aquí estamos a pasarlo bien.
Bueno, os voy a presentar un poco como siempre a la invitada de hoy. Luego ella nos contará lo que nos quiera contar de su vida y también nos contará qué ha venido a contarnos al podcast de hoy. Bueno, la invitada de hoy se llama Ruth, es amiga mía, descubrimiento 2020, o sea, conocí a Ruth con la pandemia y fue probablemente lo más bonito que me pasó en la pandemia.
Qué bonito.
Ruth es enfermera, es además matrona formada en el Reino Unido y yo fui su compañera de piso durante este último año, durante toda la pandemia, y viví con ella como su primer año de matronería.
Maravilloso año, gracias a ti también, ¿eh, Silvia?
Fue un año guay, fue un año guay. Así que, Ruth, cuéntanos un poquito más sobre ti y empezamos a hablar de lo que nos has traído.
Que os cuento un poco más sobre mí. Pues bueno, como ya has dicho, soy enfermera, me formé como enfermera en España y después de mucho debate interno decidí mudarme a Inglaterra para formarme como matrona allí. Y la verdad es que estoy súper agradecida de haberlo hecho así porque he aprendido muchísimas cosas que creo que en España igual me hubiera costado más aprenderlas. En Inglaterra la matronería se ve desde la fisiología, desde el acompañamiento a la mujer embarazada y es un sistema un poco menos paternalista, creo. Y en definitiva, súper feliz. Ahora me he vuelto ya a España y estoy aquí empezando un nuevo camino y muy ilusionada por esa parte también.
Es una businesswoman, CEO.
Lo entiendo, lo intento.
Qué fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, cómo cambia la vida, ¿eh?
Ruth nos ha venido a contarnos cosas sobre maternidad.
Correcto, sí.
Venimos a hablar de maternidad, que es un poco igual también el tema que nos unió, porque Ruth y yo nos conocimos en la UCI neonatal.
¿Quieres contar algo más de ese evento o no?
¿Quieres que cuente algo más de ese evento?
Puedes si
Luego las
quieres.
cosas se vienen arriba. Bueno, yo conocí a Ruth un día que yo estaba trabajando de enfermera neonatal, que era como mi gran pasión en la vida antes de ser nini, como ahora. Os había contado que soy nini, pues soy nini. Estaba allí yo en Oxford y de repente apareció Ruth, que bueno, no la podéis ver, pero es como rubia de ojos azules y podría pasar como persona inglesa. Y además habla muy bien inglés, y entonces vino a decirme algo con su acento británico, en plan, pues algo tipo, tienes tetinas o tienes una incubadora o algo así. Y yo dije, a ver, a ver. ¿Quién es este ángel que ha caído del cielo? O sea, ¿dónde
Tetinas
va?
y todo lo que tú quieras.
Además, le mandé un mensaje a Irati, que es como nuestra amiga en común, y le dije, tía, te lo juro que no ha sido aposta, pero he ligado con una matrona. Y me dijo, o sea, vas lista, pero lista, vamos. Y así fue, pues ahora nos queremos.
Muchísimo.
Diferente. Bueno, Ruth,
Vamos a
cuéntame.
hablar de cosas importantes y
Vamos a
serias.
hablar de cosas de vale de salseo. No ha salido este tema todavía en el podcast, no sé por qué. Tema de maternidad y básicamente lo asombrosa que es la maternidad y la mierda de sistema que tenemos en España. O sea, este es mi resumen del tema de hoy.
Yo quiero puntear que no es una mierda en todas partes. Hay muchos profesionales maravillosos que están luchando mucho porque las cosas cambien, porque las cosas se hagan como las mujeres nos merecemos, pero lamentablemente sigue existiendo mucha violencia obstétrica, que es de lo que venimos a hablar hoy, que es un tema que afortunadamente últimamente se está hablando mucho de él, y digo afortunadamente porque creo que hasta que las cosas no se hablan y hasta que las cosas no les pones un nombre, no empieza el cambio. Y creo que estamos en un momento bonito por esa parte, porque creo que el cambio está ocurriendo poco a poco, más lento de lo que nos gustaría a todas, pero ahí vamos.
Una vez que empiezas como profesional a explorar en todo este tema, encuentras muchas cosas. Pero yo tengo un poco la sensación, no sé qué sensación tienes tú, de que las mujeres no viven parte del sistema, que yo viéndolo desde fuera digo, hostia, esto está siendo horroroso, y luego hablando con las mujeres, ellas lo tienen como tan normalizado que no ven la violencia obstétrica en los mismos sitios donde lo veo yo. ¿Te pasa lo mismo?
Sí, totalmente. Yo creo que además hay como dos vertientes, ¿no? Están las mujeres que están súper informadas, han leído muchísimo, saben perfectamente qué es lo que quieren y qué es lo que no, y cuando se topan con protocolos, con sistemas o con profesionales que no les dejan hacer lo que ellas consideran que es mejor para ellas mismas, lo identifican como violencia obstétrica, ¿no? Y por el otro lado hay mujeres que no es que vayan en blanco, sino que al final hay prácticas que están tan normalizadas, ¿no? Por ejemplo, que una cesárea no puede estar acompañada, se ve como algo tan, tan común, tan normal, que ni siquiera lo identifican como que esto no es correcto. Y ni siquiera piensan que esto puede cambiarse o que ellas tienen derecho a decidir en ese momento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, os voy a leer, por si acaso, una definición así un poco general de la violencia obstétrica, uh-huh, para las que nos estéis escuchando, que no sepáis muy bien de qué va esto. Lo siento si oís mi lavadora por detrás. Es muy mala hora para poner la lavadora, pero es que la estoy oyendo y estoy pensando, como se oiga este sonido, vaya basura.
Es fin de semana, bueno, Silvia, y es más barato ponerla.
Ya, tía. ¿Sabes lo que me ha pasado? O sea, al margen ya de la violencia obstétrica, hoy me he levantado, domingo, o sea, soy una persona mayor. Me he levantado, he abierto la ventana, he visto que hacía mucho sol y en vez de pensar, voy a echarme unas cervezas al sol como una persona joven, he pensado, qué buen día para poner la lavadora.
Y que se seque luego, rápido todo, ¿eh?
Ya, me ha entrado como una sensación de, Dios mío, ¿qué me está pasando?
Viejoven.
Bueno, soy viejoven. Bueno, vamos a la violencia obstétrica.
Al tema importante.
Os leo definición. Violencia obstétrica, apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres.
Brava. A mí lo que me parece relevante de todo esto es que a veces nos centramos, ¿no?, en que el parto es un momento en el que el objetivo básicamente es que nazca un bebé sano y que la mujer no se muera, y el parto es mucho más que eso, ¿no? El parto tiene que ser una experiencia satisfactoria para la mujer, al margen de los miedos que pueda tener esa mujer en relación al dolor o demás. Una mujer tiene que terminar su parto sintiéndose poderosa, sintiéndose fuerte, porque es que parir es una experiencia brutal, brutal, y que la salud física de tanto de la madre como del bebé, a mí me parece súper triste.
Sí, verdad, esto que dicen todas de bueno, al final el bebé está sano o la bebé está sana, y es como ya, y todo lo demás, ¿qué tal el proceso?
¿Sale?
No, bueno, sin más, y es como bueno ya, pero es que todo es importante desde el principio.
Total, y además es que hay muchísima evidencia, ¿no?, que demuestra que cómo vive la mujer este proceso repercute en el futuro tanto a la madre como al bebé, ¿no? A ese vínculo, a la salud mental de la mujer.
Bueno, yo he de confesar que vengo del lado absolutamente oscuro de todo este tema del parto y de la maternidad. Claro, yo trabajé mucho tiempo en una UCI neonatal en el que yo solo veía la parte triste de los partos, ¿no? En plan, los bebés que nacen en malas condiciones o que son muy prematuros. Y entonces, cuando conocí a Ruth y, bueno, y a Irati, que me empezaron a hablar de todo el tema de partos no medicalizados, partos en casa,
vale,
para mí era como un asesinato. O sea,
¡loca!
Mí, como, era terrorismo, o sea, os lo juro. Porque yo decía, Dios mío, ¿tú sabes lo que yo veo de bebés que les ha pasado no sé qué por haber parido en casa? Y me acuerdo que vosotras me decíais que no es por haber parido en casa, y me costó mucho tiempo, bueno, pues igual un año, estudiar mucho, bueno, yo hice mi tesis fin de máster de maternidad, darme cuenta de que tenemos cosas súper, súper, súper metidas en la cabeza, y que en España nos encanta la medicalización. O sea, nos encanta que nos miren, nos encanta que nos saquen análisis, que nos hagan pruebas, que nos encanta.
Claro, realmente, ¿no?, tenemos que, yo creo que la base de todo esto es darnos cuenta que el parto no deja de ser un proceso fisiológico para el cual estamos perfectamente diseñados, y que aproximadamente el 80% de los embarazos y los partos deberían ser partos sin complicaciones, embarazos sanos, donde una mujer pues empieza su proceso de parto, pare, nace un bebé y todos felices y contentos. ¿Y con qué nos encontramos? Con que 2 de cada 3 mujeres sienten que ha sufrido violencia obstétrica, con tasas de cesáreas, de episiotomías, de partos instrumentales, de inducciones medicalizadas mucho por encima de lo que está recomendado. Y después nos metemos en otro tema que es las estadísticas. ¿Nos fiamos de las estadísticas o no? Porque no todos los hospitales recogen las mismas estadísticas. Sí que es verdad que hay ciertos procedimientos, intervenciones que sí se recogen a nivel nacional. Esta recogida de datos no es la misma en hospitales públicos que en hospitales privados. Y todo esto al final hace que estudiar o darnos cuenta de la alta medicalización, del alto intervencionismo, cueste un poquito más, ¿no? Y después que haya colectivos, que esto no lo hemos dicho, que niegan por completo la violencia obstétrica, que niegan que estas estadísticas sean superiores a las realmente recomendadas.
¡Médicos, hombre!
No todos, ¿eh? No todos. También hay matronas que la niegan.
Así, ¿eh?
Sí. Pero bueno, yo quiero pensar que somos mayoría las matronas, obstetras y personal sanitario que nos dedicamos a este mundo, que creemos que hay una manera mejor de hacer las cosas y que porque en definitiva las mujeres tengan los partos que realmente merecen, ¿no? Y en relación a lo que comentabas, que es la otra vertiente, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, se considera normal en Inglaterra. En Inglaterra tú la primera visita estando embarazada la tienes con la matrona y en esa primera visita de embarazo ya se te ofrecen diferentes opciones, ¿no? Se te ofrece para ir a un hospital, que sería pues el parto típico en España. Se te ofrece dar a luz en centros de nacimiento, casas de parto, que como dato en España solamente hay 2 públicas y ambas en Cataluña. Y también está la opción de parir en casa, dentro del sistema público de salud.
Que es una pasada.
Que es una pasada, no, es fantástico. Pero bueno, el otro día vi datos sobre lo que cuesta un parto en España, lo que le cuesta un parto sin complicaciones al sistema español, y son cerca de 2.000 euros, que es más o menos lo que se viene cobrando en España por privado por acompañar un parto en casa.
Claro.
Y que igual si ofreciéramos este servicio por lo público también le estaríamos ahorrando un pico.
Bueno, es que además, por mucho que el sistema, porque luego tú tienes derecho a tener un parto en casa, tú tienes derecho a un parto no medicalizado, bla, 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 pero ese derecho, ¿quién? O sea, no tiene estructura. O sea, no hay matronas en España, y es que no es que no haya matronas, es que entrar a enfermería ahora cuesta una notaza o un montón de miles de euros y pasar, o sea, aprobar el EIR, que es la prueba de especialización de enfermería. Y hacerte matrona es casi imposible, o sea, porque hay súper pocas plazas, hay que tener súper buena nota, tienes que tener dinero, porque tienes que estar un año o sin trabajar o trabajando a medias,
cobrando muy poco,
o sea, es un desastre. Y luego no hay matronas, luego no hay violencia obstétrica, luego hay, pero es que ¿qué nos da el gobierno o qué nos da el Estado? No nos da absolutamente nada. Totalmente. No, yo soy del norte, no, yo quiero parir en casa, pues o pago un montón de dinero o me voy a parir a Barcelona, o sea, es que el derecho no sirve para nada si no hay estructura.
Total, total. Y el turismo obstétrico, ¿no? Que es lo que estabas hablando tú ahora, de irte a otra ciudad, a otra comunidad, a dar a luz, es una opción, pero no es tan fácil, ¿no? Porque al final, pues bueno, te tienes que mudar antes de estar a término, tienes que registrarte en esa comunidad, tienes que buscar el hospital, que ese hospital te acepte, entre comillas. No es tan fácil como pueda parecer.
Sí, sí. Bueno, yo os traigo datos reales de estadísticas. España, 2021, tiene un total de casi 9.600 matronas, comparado con Reino Unido, que tiene casi 40.000. O sea, tenemos un cuarto.
Y aún así, en Inglaterra, trabajando, se nota la falta de matronas. O sea, yo no lo he dicho, pero yo no he trabajado en el sistema español. Ahora mismo me dedico a la matronería independiente y autónoma. El maravilloso mundo de pagarle haciendo una pasta por ser autónomo. Pero bueno, aparte de esto, yo nunca he trabajado en un hospital, entonces no sé lo que es trabajar de matrona en un hospital. Sí tengo muchas compañeras que me cuentan sus vivencias. Es que yo no entiendo cómo físicamente una matrona puede dar abasto para cuidar a 2, 3, 4 mujeres de parto a la vez. En Inglaterra hay un sistema que se llama one to one, que es que hay una matrona por cada mujer de parto y esa matrona acompaña a esa mujer durante todo el proceso de parto o por lo menos durante las 12 horas que dura su turno. O sea, yo no entiendo cómo es físicamente posible dar un cuidado de calidad cuando estás cuidando de más de una mujer a la vez.
Bueno,
parece sorprendente.
Conste que no intentamos ni bendecir el sistema inglés ni demonizar el sistema español. Simplemente es lo que hemos visto y es lo que tenemos para comparar.
Totalmente. Y que el sistema inglés también tiene muchos fallos.
Bueno, otro problema que veo yo aquí es el tema de la mentalidad. Porque la sociedad española, estoy segura que todavía arrastra la idea de que los partos hospitalarios son la forma más segura de traer bebés al mundo. O sea, a la gente le da pánico, a la gente en la que me incluyo, pero estoy saliendo de ahí.
Está saliendo, muy bien. Pero porque te estás formando y te estás educando, Silvia.
Porque
al final, el cambio pasa por ahí, porque ya no solamente la sociedad que crea que somos unas locas hippies las que damos este servicio de parto en casa o de las mujeres que quieren parir en casa, sino son muchos los profesionales, matronas, obstetras, pediatras, neonatólogos, que les hablas de parto en casa y se llevan las manos a la cabeza y casi que te llaman incompetente porque estás haciendo algo que está poniendo en riesgo la vida de la mujer y el bebé. Y nada más lejos de la realidad, son años y años de evidencia que demuestran que el parto es igual de segura que en el hospital e incluso para mujeres que su segundo, su tercer bebé, reduce la morbimortalidad porque reduce las intervenciones en el parto. También dar un poco a conocer, ¿no?, que el parto en casa a día de hoy no es el parto en casa hace 60 años. Las condiciones de higiene, la infraestructura, ¿no?, que nosotras como matronas llevamos un parto en casa, no es lo que era un parto en casa de nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? A día de hoy pues tenemos unos protocolos que sí que es verdad que son mucho más flexibles que un hospital o que en algunos hospitales. Y digamos que si en algún momento algo se sale de la normalidad, se traslada al hospital. En un parto los problemas se ven venir con tiempo, ¿no? Y hay tiempo de actuar, que las tasas de traslado suelen ser muy bajas y en la mayor parte de los casos la tasa de traslado aumenta, pero porque la mujer pide un traslado, porque quiere una epidural o porque el parto no está progresando como debería, pero los casos en los que se necesita un traslado por una emergencia real son muy, muy, muy bajos, ¿no? Que esto es algo que la mayor parte de personas no entienden. Y algo que me parece súper curioso y es algo que siempre me preguntan y siempre, pues cuando digo a lo que me dedico, me dicen, ¿y si pasa algo? ¿No? ¿Y si pasa algo? Y siempre digo, bueno, pues si pasa algo, para eso están los hospitales. ¿No? No queremos endemoniar los hospitales, ni mucho menos, sino darle a los hospitales el sitio que merecen, ¿no? Y es para aquellas mujeres que realmente lo necesiten.
Sí, sí. Yo creo que también es un poco de run psicológico, de que parece que si pasa algo, si tú estás pariendo en el hospital y pasa algo, la culpa es de que ha ido algo mal en el embarazo o en el parto.
Menos mal que estaba en el hospital.
Eso es. Y cuando ha pasado en casa, la culpa es de la madre o de la madre y la pareja, el acompañante o quien tenga la mamá, porque ha decidido parir en casa, ¿no? Que tenemos todavía ese dedo acusador con la culpa de si no hubieras parido en casa. Cuando, como has dicho tú, la evidencia dice todo lo contrario. O sea, parir en casa va bien para todo. Todas las estadísticas apoyan el parto en casa.
Correcto. Es súper curioso, ¿no? Porque hay mujeres que, por ejemplo, ¿no?, eligen ponerse una epidural muy pronto en el parto y por lo que sea, ese parto no progresa como debería y acaba siendo un forceps, una cesárea, un lo que sea. Y está la frase esa de, uff, menos mal que estaba en el hospital, ¿no? Y no es que haya que culpabilizar a esta mujer, ni mucho menos, pero me parece curioso, ¿no?, que a una mujer en parto en casa sí se la culpabilice de haber querido un parto en casa, pero una mujer que ha querido una epidural antes de tiempo o muy pronto en ese parto, no se cuestione, ¿no?
Ya, sí, pasa por diferentes filtros.
Sí, totalmente.
Bueno, que como siempre, ni juzgamos a nadie, ni decimos lo que está mejor ni lo que está peor. Simplemente animamos a la gente a informarse un poco y a ver una alternativa diferente y a escuchar opciones diferentes. Y ahora, sobre todo, que si algo nos ha traído bueno las redes sociales es que hay un montón de buenas profesionales que ofrecen sus servicios online, que puedes contactar con una matrona que te guste de forma mucho más fácil que hace unos años, que por lo menos le den ese espacio a escuchar, a ver otra opción, y que no hace falta, o sea, que si tú quieres parir en el hospital con una epidural, con todos los focos blancos dándote la cara y todo el mundo vestido con el epi, y es lo que quieres, adelante.
Total. Al final la mujer tiene que dar luz donde ella se sienta más segura. Y si el sitio donde se siente más segura después de haberse informado es el hospital, pues el hospital que sea. Pero también el hospital debería tener un trato humanizado, respetado, ¿no? Donde se respeten sus deseos, con quién quiere estar acompañada, si quiere o no quiere luces fuertes, si quiere que solamente haya una o dos matronas en esa habitación, no que entren siete personas que no conozca, que no se presenten, ¿no? Que la humillen, que la infantilicen, que son situaciones que se ven en los hospitales, y quien lo niegue, pues lo siento mucho, no te estás haciendo autocrítica.
No, vamos. Pero esto yo, vamos, del verano pasado. Ya ha llegado la princesita de la 15 que quería parir con música. Si quiere música, que se vaya a una privada. Que es como, vamos a ver.
Sí, total, total.
¿Qué tipo de mierda es esta?
Total. Es que yo hay cosas que me encienden por dentro. O sea, yo entiendo que una persona diga, yo no ejerzo violencia obstétrica. Me parece perfecto, déjame dudarlo, porque todas hemos ejercido violencia obstétrica a un nivel u otro, sea por el motivo que sea, sea porque no hay personas suficientes y te tienes que dividir en siete para poder acaparar toda la carga asistencial, sea porque el protocolo de ese hospital está súper desactualizado y tengas presiones por no saltártelo, porque no tienes contratos fijos y quieres mantener tu puesto laboral, porque tienes compañeras que te están presionando que son más senior que tú y te están diciendo lo que tienes que hacer. Porque hay violencia obstétrica contra las mujeres, pero también hay violencia contra el profesional que intenta hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, que tú me digas que tú personalmente no ejerces violencia obstétrica, me parece perfecto. Pero que me digas que la violencia obstétrica no existe, lo siento, pero no.
No, desde luego. Bueno, nuestro mensaje creo que es un poco que
clarísimo.
La gente se informe, por lo menos. Total. Se informe, y que hasta un punto, obviamente, siempre sin faltar el respeto de las profesionales, que sepa sus derechos y que los pida o que los exija o que
total.
No. Bueno, sí, no, o sea, que estás en tu derecho de tener un parto respetado, pero respetado de verdad.
Total. Yo creo que si algo podemos recomendar hoy es que las mujeres y las personas que vayan a acompañar a esta mujer de parto se informen, se eduquen, vayan a preparaciones al parto, pero no preparaciones al parto para aprender a respirar, a cujar, en qué posición parir, sino preparaciones al parto en la que te expliquen lo que es fisiología, cómo favorecer esta fisiología, qué derechos tienes durante el embarazo y por el parto, porque tienes muchísimos derechos, lo que pasa es que no los conocemos, y aprender a ejercer estos derechos, ¿no? Ver cómo de alguna manera puedes negociar con los profesionales que te vayan a cuidar durante el parto, para que tus derechos se cumplan, ¿no? Y esto, el tema plan de parto, por ejemplo, que es otra cosa que yo siempre recomiendo, no es un plan de cómo tú quieres parir, porque el parto no lo puedes planificar. Es, más que nada, informarte sobre todas las posibles opciones y ver qué quieres que ocurra en todas las posibles opciones, para que cuando ocurran, si ocurren, sepas qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres.
Sí, ¿no? Sí.
Y que lo sepas tú y lo sepa tu pareja o quien te vaya a acompañar ese día.
Creo que es muy importante también hacer tribu y buscar comunidad.
100%.
Antes, durante, después, o sea, grupo de embarazo, grupo de posparto, grupo de puerperio, grupo de lactancia, buscar profesionales, buscar comunidad, ¿no? Otras personas que están pasando por lo mismo que tú, con la que te puedes dar consejos, que no te van a juzgar. Muy importante y muy difícil hacer oídos sordos, porque hagáis lo que hagáis, siempre va a estar mal para alguien. O sea, bueno.
El embarazo es un momento fantástico para que la gente te juzgue, opine sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones. Si das la teta, porque das la teta. Si das el biberón, si tienes un parto en el hospital, porque lo tienes en el hospital. Si lo tienes en casa, porque lo tienes en casa. Y así hasta el infinito y más allá.
Como sexóloga, también tengo que...
Dilo.
La parte sexual, lo importante que es, lo olvidada que
se olvidada que está.
Lo absolutamente nada informadas que están las mujeres sobre sexualidad durante el embarazo y el puerperio, que el parto es un acto sexual,
100%.
Que no se nos olvide, y que no estar a gusto con la vida sexual, el cuerpo o con el autoestima o con todo lo que tenga que ver con salud mental, también es súper importante y también es necesario cuidarlo. Que muy bien que ya se te hayan, no sé, cerrado los puntos, muy bien que ya hayas perdido el peso del embarazo, muy bien todo lo fisiológico, pero que también hay que darle importancia a la parte emocional.
Total.
Que lo cuidéis.
Por favor.
Repito, hay muchísima información, hay muchísimos libros, hay muchísimas profesionales, muchísimas asociaciones que dan terapia o ayuda gratuita, que igual merece la pena invertir en todo esto, porque al final es nuestra vida, es nuestro cuerpo, que hay que cuidarnos también a nosotras mismas. O sea, ya no es soy madre, tenemos que cuidar del bebé, hay que cuidarse a una misma y hay que exigir que nos cuiden.
Para cuidar hay que estar cuidadas.
Sí, sí. Y hay un montón de introyectos que tenemos súper metidos, como por ejemplo, el otro día leí un post de una mujer que decía que iba a parir y que sentía que su pareja no era la persona con la que quería estar en el parto. Y no pasa nada. O sea, es tu parto, es tu momento. Compártelo con quien quieras y si necesitas que esa persona no esté o estar con alguien más o con quien quieres parir es con tu madre. Es tu momento, o sea, no es ser egoísta.
Es un momento único. Y esto es una pena, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, sí se permite que haya más de un acompañante en el parto y obviamente el parto en casa puede haber quien quiera. Pero en España no es una realidad. Hay muchas mujeres que paren solas y si paren con alguien, no hay estadísticas, pero estoy más de súper segura que más del 90% paren con su pareja. Y en ocasiones esta pareja no es la persona idónea porque tenga miedo, porque sea un ambiente en el que no se sienta cómodo o cómoda, o porque simplemente tengas una afinidad tú como mujer mayor con tu hermana, con tu tía, con tu prima, con tu amiga, y te sientas más segura. Y al final tú tienes derecho a estar acompañada por quien tú quieras estar acompañada.
Bueno.
Con esto y un bizcocho.
Con esto y un bizcocho.
Que nos quedan muchos temas, ¿eh? Muchos temas.
Ya, es que nos hemos metido con el parto en casa.
No pasa nada. Para la siguiente temporada me vuelves a invitar.
A ver, todas las veces que quieras.
El puntillo yo a esto.
Jo, es que a mí me pasa una cosa que, bueno, ahora os la voy a compartir porque ya estamos aquí contando verdades. Venga, a mí me encanta la maternidad. Me encantan los bebés. Me encantan los bebés. O sea, lo flipo con los bebés. Me encantaría ser madre. Y hace poco, escuchando a Rudy Airati hablando en casa de los partos y llorando viendo partos, y no hemos compartido el parto con una amiga, no sé qué, y mira qué bonito, y fue brutal, y las dos emocionadas, y me metí en Instagram a ver pues, a gente que ha parido y le ha parecido la leche, en plan, leyendo como cosas positivas, y me pasó, ¿te acuerdas, Rudy?
Sí, sí,
que
sí.
Me puse a llorar como una magdalena, porque sí, me di cuenta que a mí no me parecía bonito, y me parecía como una salvajada que... A mí que me gusta tanto la maternidad y dedico tantas horas a leer, a estudiar, a no sé qué.
El momento del parto no te llame nada la atención.
No lo puedo ver, o sea, yo no, como que yo no quiero parir, o sea, es un momento que me parece como... Yo no sé si es porque me parece como un momento muy vulnerable y a mí no me gusta que me vean vulnerable. O yo veía el parto en la bañera, la mujer llorando de emoción, la pareja abrazándole, la matrona llorando, y yo, me parece y no te... un circo, me parece horrible.
Y también yo creo normal que no a todas las mujeres le tiene por qué apetecer parir, o parir no es algo que para todas sea como un momento maravilloso, ¿no? También normalizar esto, también trabajarlo. El día que te vayas a quedar embarazado o vayas a ser madre, tú tranquila, que te haremos una buena sesión, una buena terapia.
Es que yo me imagino a la matrona, que ojalá seas tú e Irati juntas, diciéndome, muy bien, Gina, yo, muy bien, tu prima. O sea, claro, qué bonito, ¿no? Estar ahí, tú que no estás aquí a cuatro patas sacando un bebé por tu vagina. O sea,
erra.
No sé, no lo veo. Eso, pero también, ¿qué pasa? Y no pasa nada, que se puede tener miedo al parto. Exacto. Y que te cura, que lo he leído, que se puede hacer terapia de miedo al parto.
Se puede hacer y se hace.
Y que puedes disfrutar del embarazo y que no te guste el parto. Hay gente que dice, me encantaría parir todos los días. Leí hace poco una bloguera que decía, yo pariría una vez al mes, me parece un momento brutal. Que todo está bien, ¿no?
Hay
que...
tantas realidades como personas.
Efectivamente.
Y yo creo que como individuos o individuas, tenemos que buscar soluciones a nuestros problemas individuales. Si tenemos miedo al parto, pues buscar profesionales que nos ayuden. Si tenemos depresión postparto, pues buscar profesionales que nos ayuden en ese proceso. Si tenemos problemas en lactancia, buscar profesionales que nos ayuden a solventar esos problemas y que si el sistema público no te da esa solución, que busques, porque hay muchas matronas, hay muchas ginecólogas, hay muchas doulas que acompañan a todos estos procesos de manera privada, obviamente.
Es lo que hay. Que si podemos ahorrar para irnos a Cancún, podemos ahorrar para tener un embarazo respetado y un parto bonito. Y punto final. Que sí, tenemos sí. Las prioridades un poco regular.
Totalmente. The end.
The end, no. Recomendación.
Recomendaciones. Recapitulo un poco y repito que yo creo que la recomendación básica es que nos informemos, nos formemos con profesionales que estén actualizados. Hay libros maravillosos que tienen tanta información y tanta información buena, porque parte del problema a día de hoy es la sobreinformación. Entonces voy a dar un par de libros que a mí me encantan. El primero es de una matrona española que se llama Laia Casasvall, que el libro se llama Guía para un embarazo consciente. Está lleno de evidencia sobre todo todas las etapas del embarazo, sobre todas las intervenciones que puede que te ofrezcan o las opciones que tienes. Después está un libro maravilloso de Yvonne Olsa que se llama Parir, que es un librazo. Sí, yo creo que aunque no tengas pensado ser madre, leértelo te va a aportar un montón de información súper necesaria. Hay un libro también maravilloso para aquellas que tienen miedo al dolor en el parto, que se llama El dolor del parto, de Brenna Schmidt. Y el último, Mi embarazo y mi parto son míos, de Marta Busquets Gallego, que es un libro fantástico, una guía sobre los derechos de las mujeres embarazadas, súper, súper necesario. Y ya como últimas recomendaciones, si has sido madre hace poco, si has tenido un embarazo y no te has sentido como crees que te deberías haber sentido, escribe sobre tu parto, primero por autoterapia, ¿no? Al final escribir es una herramienta súper útil para empezar a curar, y después quejarnos cuando las cosas no salen como deberían. Y no quejarnos de boca a boca, sino quejarnos por escrito. Porque lo que no está escrito, no ha ocurrido.
No ha pasado.
Y ya estaríamos.
Qué preparada has venido, ¿eh?
Me has dicho que me prepararas las recomendaciones y yo me las he preparado.
Es que siempre ha sido muy empollona aquí la amiga Ruth.
Sí, sí.
Bueno, yo recomiendo seguir a Ruth en su cuenta de maternidad, que es tu.maternidad en Instagram, que sube unas publicaciones muy bonitas, muy necesarias. Gracias, y muy preciosas ya. Las fotos también. Y
Silvia.
Dime.
Gracias, Silvia.
Ah, de nada, mujer.
¿Para cuándo tu Instagram, Sexologil?
Ya, es que yo no tengo espíritu business como el tuyo. Yo quiero una cosa facilita para la vida, o sea, contratadme. Ya basta.
Contratada Silvia. Sexóloga, enfermera, majísima, risas aseguradas.
¿Soy lo más? ¿Qué le pasa?
Es lo más. 100%. Vente a Tenerife. Es que no quieres venir.
Me acabo de mudar.
Bueno, te has mudado a lugar erróneo, amiga. Silvia está en Valencia, por si alguna la necesita.
Buscadme en LinkedIn. No, mandando un mensaje al cantar del mío sex, por favor. O sea, contratadme. Ya está bien. Bueno, Ruth.
Te amo.
Ha sido un placer enorme tenerte.
Muchas gracias, Silvia. Siento que
lo has hecho súper bien.
Gracias.
Espero que hayas pasado un rato bueno.
Súper bueno, la verdad. Mejor de lo que me esperaba.
Muy bien, me alegro mucho.
Ahora, no escuchar el podcast para no escucharme todos los errores garrafales. Y
yo no me escucho nunca, o sea, nunca. Me da una vergüenza que lo flipas. Y llevo 20 capítulos, o sea, no pasa nada.
Ay.
Bueno, pues como siempre, nos podéis seguir en el Cantar del Mío Sex en Instagram, nos podéis escribir al cantardelmiosex@gmail.com. Esperamos que os haya gustado mucho este podcast y que leáis todas las recomendaciones que nos ha dejado Ruth, que las sigáis en Instagram en tu.maternidad. Y fin de la temporada. Que tengáis una...
Algo está pasando en mi vida. Presiento.
Volveremos el año que viene, 2022, con un montón de cosas que se han quedado pendientes. Ruth, si quieres puedes volver, estás invitadísima a hablar de todas las cosas que nos hemos dejado.
Perfecto.
Que tengáis unas felices fiestas. Otro abrazo enorme para Maritza, que estará por ahí por sus tierras. Y nada, hasta el año que viene.
Adiós.
Adiós. Yo voy a buscar un sonido para cantar.
silencio. Cambiando todo lo que tenga que cambiar. Y seguir creciendo.